Gloria a Dios. Hoy vamos a glorificar al Señor también con cánticos. Este servidor tiene cargo el devocional también. Así que les invito a que estemos de pie. Y antes de ir al estudio, pues vamos a ir al himnario. Vamos a cantar unos cuantos cánticos para darle gloria a Dios. Amén. El himno 232. Gloria a Dios en su himnario. Cordero. Se titula el himno para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Señor, que fue a la cruz a morir por nosotros, amén, y nos sustituyó para que su muerte pudiera ser efectiva para borrar nuestro pecado. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Por eso dice la palabra del Señor que podría ser que uno de nosotros, si encontrara a alguien bueno, si lo encontrara, pudiera ser, dice, que alguno osara morir por el bueno. Pero dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no bueno, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de esa forma Cristo mostró su amor por todos nosotros. Amén. Se me hace pensar, ¿cuánto más entonces nosotros tenemos, o sea, no es que deberíamos, es que tenemos que vivir una vida ferviente de servicio al Señor, no para repagar, eso no hay forma de pagarlo, pero porque entonces somos ahora quienes Él compró, ahora le pertenecemos a Él, y por ende tenemos que servir y entregarnos, tal y como Él lo hace, como Él lo hizo por nosotros, amén. Vamos a cantar otro más, amén. El 177 es Jesús. ¡Qué bella historia! ¡Bendito sea el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! 277, para la gloria del Señor. Lo cantamos con mucho gozo. Vamos a ver. ¡Gloria a Dios! Gozamos con las alabanzas, hermano. Recuerde como yo le decía una vez un viejito en otra ocasión, que decía que las alabanzas no le gustaban. Y viene otra señora que estaba al lado y le dije, pero es que las alabanzas no son para ti. A ti no es que te tienen que gustar. Es al Señor. Entonces uno se pone a pensar en eso y dice, la verdad que sí, la alabanza es para darle gloria a Dios. Pero entonces el Señor es tan bueno que encima de que son para Él, pues entonces uno se goza al alabarlo también. Así que es una bendición para Él, una bendición para nosotros. Amén. Porque el Señor es bueno. Antes de cantar el próximo cántico, antes de ir al estudio, quisiera que aprovecháramos la ocasión para ofrendar y diezmar para la obra del Señor. Vamos a estar cantando el himno 174. Después que oremos por la ofrenda, le voy a pedir a mi papá que si es tan amable nos asista con la ofrenda. Y entonces luego cantamos una alabanza al Señor y entonces vamos al estudio de la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Vamos a orar.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te damos las gracias nuevamente, Señor, por tenernos aquí en tu templo, alabándote y glorificándote. Señor, ahora procederemos a recoger los diezmos ofrendas, que tú lo uses según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén.
Amén. Amén. Gloria a Dios. El himno 174. ¡Qué bella historia! ¡Gloria a Dios! Vamos a cantarlo con ánimo y con gana. Amén. En el nombre de Jesús. Qué bella historia de su excelsa gloria bajo el Salvador Jesús mi Redentor nació pues el rey despreciado en pobre varón de lágrimas y de más desprevenido estaba uno andando en pecado, andando a lo loco. El Señor estaba pendiente de nosotros y estaba enviando a su Hijo, como dice la palabra, en propiciación, o sea, para resolver el problema de condenación y de esclavitud del pecado que teníamos. Por eso dice la palabra que aquel que no ha sido libertado del pecado es esclavo del pecado. El pecado es el señor de él, o sea, el pecado es el que le dicta las cosas que hay que hacer. Por eso es que se explican, porque hay tantas cosas desastrosas en el mundo, tantas acciones inexplicables de tanta gente. ¿Por qué hizo aquello? ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué mató a aquel? ¿Por qué robó acá? ¿Por qué hizo tantas cosas desastrosas? Que son cosas que dice, wow, esas cosas no parecen como de un ser humano, que alguien hiciera eso. Pero claro, pues si están esclavizados del pecado, y el pecado fue puesto por el mismo Satanás. Así que imagínense, uno haciendo las obras de Satanás, como dirían por ahí, poco pasa. Pero el Señor vino a romper las obras del diablo. Por eso que nosotros, siendo ya creyentes, habiendo sido libertados del pecado, pues no podemos volver a amarrarnos del pecado. Tenemos que seguir libres en Cristo, haciendo la voluntad de Dios y no la de la carne. Amén. Así que vamos a orar ahora para poder iniciar el estudio. Antes de ir al estudio de por sí, vamos a mostrar la reseña en video, la porción que compete a la porción bíblica de hoy. Y después de ello, entonces vamos a la reseña bíblica. Amén. Acompáñame a orar. Señor, bueno, gracias te damos porque tú nos diste esta bendición de estar aquí en tu casa y te hemos podido bendecir. Y estamos aquí contigo, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que ahora tu Espíritu Santo nos dirija a través de tu palabra santa. Oh Señor, y que podamos, a través de tu Espíritu Santo, entenderla, comprenderla, atesorarla, Señor. Y la parte más importante, ponerla por obra en nuestra vida. Bendícenos, Señor, ahora, que estemos pendientes a lo que tú nos vas a enseñar a través de ella. Y que podamos bendecirte a través de todo este tiempo que estemos aquí. Bendícenos ahora, Señor. Todo esto para tu gloria es, Señor. Sé tú glorificado allá y danos tu bendición acá, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! Dios me les bendiga, hermano. ¿Se puede sentar? Le voy a pedir a algún valiente que me apague aquella luz allá. Y yo apago hasta aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Voy a prender aquí un momento. Bueno, hermanos. Qué bendición que podemos estar estudiando la palabra del Señor hoy. ¿Aló? No, 27. Sí. Paramos ahí porque ahí es que hasta ahí termina, ¿verdad?, el material que vamos a estar estudiando hoy. De ahí, el próximo martes, Dios mediante, David va a estar incluyendo los versículos 28 en adelante de este capítulo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Hermano, el tema de hoy, claro, va a estar resumido, porque si usted nota, esta ha sido la reseña de video más larga que hemos hecho, porque abarca un montón de versículos. Pero nos vamos a concentrar más bien en los eventos que están en la mitad del capítulo 19 en adelante. ¿Amén? Así que vamos a estar considerando la porción de Juan 18, 28 hasta el 19, 27, para la gloria del Señor. Y el verso clave, o los versos claves, ¿verdad?, de esta porción bíblica, es Juan 19, 17 al 18, que dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Por qué el verso clave, hermano? Porque nos habla exactamente esta porción bíblica que estamos estudiando ahora, vamos a estudiar hoy, nos habla de la consumación de la obra del Señor Jesús. Cuando él vino a dar su vida por los pecadores, y como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Amén. Mire, y en esta porción de la Biblia hay mucho detalle. Y te diré, ¿por qué no vamos letra por letra, verdad? El de la vía dolorosa, como le llaman algunos. ¿Por qué no vamos a ver exactamente dónde es que estaba el Gólgota? Si es aquí o si estaba allá, o qué sé yo qué. O si la cruz era alta o era grande, o que si estaba al nivel del piso o era alta. Muchas personas se envuelven en estos detalles, que son detalles, digo yo, de segunda importancia, de tercera importancia. Porque lo que es importante, y hay mucha gente que se dedica a esto, yo, muchos de estos arqueólogos que van y escriben volúmenes grandes, pero pierden de perspectiva lo que realmente es importante aquí. Es que el mundo pecador, Cristo tuvo que venir a dar su vida por ellos. Amén. Y tuvo que padecer la muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. Su sangre derramada vino a ser para el perdón de nuestro pecado. La porción que estamos cubriendo hoy, pues nos habla exactamente del momento y los eventos que ocurrieron aquí. Amén. Vamos a hablar un poco de Pilato, claro está. Vamos a hablar también de los soldados que estaban allí. Vamos a hablar también de las palabras que dijo el Señor Jesús. Amén. Todo ello, más bien, son reacciones de muchas personas a lo que estaba pasando. El momento más importante de la historia de la humanidad estaba sucediendo y muchos estaban tirando topos. Otros estaban burlándose. Otros estaban en su máxima hipocresía. Y solamente unos pocos estaban conscientes de qué era lo que estaba pasando allí. Vamos a ver en detalle a qué nos referimos. Así que vamos a estar en estas porciones. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar, las primeras dos son bien resumidas, hermano. ¿Ok? Las otras tres es que vamos a ir en más en detalle. ¿Ok? Vamos a hacer una reseña del proceso de Pilato. La reseña del carácter de Pilato por lo que usted vio aquí. Entonces nos vamos a concentrar en la parte que se llama rumbo al Gólgota, la túnica del rey donde están los soldados y las palabras que él le dice a María su madre y a Juan el discípulo. Amén. Así que nos vamos a concentrar en esa porción. Así que vamos a la porción donde se nos relata sobre Pilato. Ahora este Pilato se ve un poco diferente a aquel que vimos allá, pero la intención es que es la misma persona, claro. ¿Ok? En esta ocasión, hermano, yo acostumbro siempre poner muchas imágenes, pero el tiempo no me alcanzó, así que para la versión de la web se las añadimos después, ¿okay? Porque ayuda a ilustrar, pero yo creo que con el video se pudo ilustrar muy bien lo que queremos decir. ¿Amén? Así que, fíjense lo que estaba pasando aquí. Habíamos visto en el estudio anterior, donde se había hecho un proceso de juicio sobre Jesús, y se le había llevado a dos personas, uno que se llamaba Anás, ¿recuerda? Y Caifás. Caifás era el sumo sacerdote ese año. Anás era simplemente el suegro de Caifás, que había sido sumo sacerdote antes. Pero por aquello de paternidad y porque ya sabemos el carácter de estas dos personas, habíamos usado el término chanchullero, que era lo que realmente era este señor Anás y Caifás también. Pues ellos fungían como la autoridad dentro de ese gremio de los sacerdotes de aquel tiempo. Entonces, cuando le llevan a Jesús, le llevan ante Anás y ante Caifás. Ellos habían decidido que le querían crucificar. ¿Ok? Lo que sucede, hermanito querido, es que según las leyes de ese lugar, los únicos que tenían autoridad para matar a alguien eran los romanos, que era la ley en ese tiempo, eran los que eran dueños de aquella región, o la fuerza. Así que todo el contexto de este asunto de llevar a Jesús más allá de los judíos, llevarlo a Pilato, ¿ok? No era porque ellos querían que Pilato diera su opinión acerca de Jesús, sino porque ellos no podían matarlo legalmente. Entonces ellos querían usar a Pilato para que Pilato fuera el que lo matara. ¿Ok? Ellos habiéndole condenado, le pedían repetidamente a Pilato que hiciera este gran pecado. Así que por eso le llevaron donde este señor Poncio Pilato. ¿Ok? Así que quería más bien que la sangre, como si eso fuera así, que los que hubieran perpetrado el asesinato fuera Roma, o los romanos, Pilato en este caso, en lugar de ellos. O sea, fíjese, vaya pensando hasta dónde puede llegar y por una de las grandes razones por la cual Cristo Jesús tuvo que dar su vida es a dónde puede llegar la maldad de las personas. Piensa en estos mismos judíos que estaban allí, que habían condenado a Jesús sin evidencia y en contra toda razón, lo habían condenado, lo habían llevado entonces donde Pilato, para ellos no mancharse con la sangre de aquel que ellos siempre en su corazón querían matar. O sea, los trapos sucios y la acción sucia, ellos querían que le hiciera otro, ¿ok? En lugar de ellos. Yo los comparo, por ejemplo, con los mafiosos de los grandes, la época allá de la mafia grande en Nueva York y en Chicago, ¿ok? Que ellos los buscaban y cuando miraban en los récords estaban limpios. Ellos nunca habían matado a nadie. Ah, no, porque es que los que habían matado eran los que estaban debajo de ellos. Otros mataban, él mandaba a matar, pero él aparecía limpio. Todos aquellos gángsters de aquella época. Así que esto mismo quisieron hacer estas personas. El contraste grande aquí, hermano querido, es que estos eran sacerdotes. O sea, estábamos hablando de que ellos eran los que Dios había puesto para que fueran el enlace entre Dios y la gente común como nosotros. O sea, si alguien se esperaba que fueran santos, eran ellos. Que fueran de conducta intachable, eran ellos. Que fueran recipientes y demostradores del gran poder y el amor de Dios, fueran ellos. Pero en este caso vemos todo lo contrario. No queremos decir que todos eran así, pero si sus líderes eran así, Y los que estaban debajo estaban de acuerdo con esos líderes, pues solamente nos resta pensar qué era lo que estaba en el corazón de estos que estaban supuestos a ser los intermediarios entre nosotros y Dios. Así que todo esto, hermano, usted dirá, bueno, es que tenía que ser así porque si no, nunca lo hubieran podido condenar. Es cierto. Pero la palabra del Señor nos dice, el Hijo del Hombre va según fue escrito de él. O sea, esto iba a pasar como dice la Biblia que iba a pasar. Pero dice, pero hay de aquel a través del cual es entregado. O sea, en este caso refiriéndose a Judas. O sea, a Judas nadie lo obligó. Y todo el mundo podía decir, pero pastor, si estaba profetizado que alguien lo iba a traicionar, pues tenía que haber alguien. Pues claro. Okay, pero no tenía que ser Judas. Pudo haber sido cualquier otro que en su corazón ya hubiera predispuesto, este es el que lo va a hacer. Okay. O sea, no fue Judas porque no tuvo opción. No fue Pilato porque no tuvo opción. No fue Anás ni fue Caifás porque no tuvieron opción. Más bien ellos se tiraron de cabeza cuando vieron la oportunidad de cometer el pecado. No sé si me entiende lo que quiero decir. Personas que no, en este caso la maldad misma pues los movió a hacer estas cosas que hicieron. ¿Okay? Fíjese el otro nivel de hipocresía que estábamos viendo aquí, hermano. Usted recuerda que dice el primer verso que fue en la reseña, dice, eran de mañana cuando llevaron al Señor a donde Pilato y dijeron, dice la palabra, que no entraron al pretorio. El pretorio es el área donde estaba la guardia romana. ¿Okay? Era como si fuera el cuartel de policía. O sea, no entraron al precinto del cuartel de policía, porque como esos policías, o esos romanos, eran gentiles, eran inmundos, y ese día se celebraba la Pascua, ¿ok? La gran fiesta de entre todas las fiestas judías, donde se celebraba el día que el cordero sin mancha y su sangre sobre el pretil de la puerta impidió que los primogénitos murieran en la tierra de Egipto. O sea, la sangre libró y limpió y guardó a los primogénitos. Ese día se celebraba esa fiesta que conmemoraba ese evento. Las personas que estaban allí de los judíos, si se contaminaban con algo, que tocaran el cuerpo de un muerto, que tocaran un leproso, que tocaran sangre, ¿ok? O que entraran en un lugar inmundo, como el sitio de los soldados romanos, el pretorio, pues les impediría celebrar la Pascua porque tenían que estar purificándose 7 días. Y la Pascua era ese día. Pues la hipocresía era que ellos lo llevaron donde Pilato, pero no fueron quienes para entrar allí. O sea, querían usarlo a él, pero ellos mismos se consideraban que eran indignos. Fíjate, el pecado en su corazón de querer condenar a alguien, pero entonces se fijaban de los detalles. Ah, yo no me puedo contaminar. Cuando el Señor dijo, no es lo que se te pega, ni es lo que viene de afuera, lo que contamina, sino lo que ya está en tu corazón. Probando exactamente lo que hay en el corazón de mucha gente, ¿verdad? Por eso hay mucha gente que usted lo ve por ahí bien lavadito, bien acicalado, y bien así, hablando de una forma, y usted no sabe si lo que está por dentro de ahí, ¿verdad? Es un sepulcro, como el Señor le llama. Usted lo ve bien chulería, pero en realidad en su corazón lo que hay es podredumbre. Ciertamente en el corazón de estos era lo que había. Así que por eso les estaba prohibido. Fíjense ellos, como les dijo Jesús una vez, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes diezman la menta y el comino. Pero cuando toca ayudar a alguien que está en necesidad, no lo hacen. ¿Sabe lo que era la menta, verdad? Las matitas esas, las hojitas. Dice, aquí me regalaron una bolsita de menta, que no pesa ni un gramo. Ay, de esto yo le tengo que dar el diezmo al Señor. Se sentaban, echaban la menta así en una mesita y separaban la décima parte, la echaban en una cachajita para ofrendársela al templo, para diezmar la menta. Eso era una pajilla. Ay, eso hay que hacerlo así como está. Y eran bien minuciosos con los detalles de mínima importancia, pero con las cosas que eran importantes no las atendían. Muchas personas que son así atienden lo minucioso. Hay personas que se congregan, hermano, se congregan. Son bien minuciosos con su forma de ser, con su vida. Dedican a aprenderse los cánticos bien. Se memorizan bien la palabra. Se aprenden el lenguaje típico de los creyentes. ¿Okay? Vienen siempre bien GI, llegan temprano. Primero que llega, último que se va, y todo ese asunto. La, la, la. Pero eso no quiere decir que son salvos. Porque uno no es salvo por ser prim and proper, como dicen los americanos. Uno es salvo cuando uno le entrega el corazón a Cristo. Y que uno sabe que uno es pecador y se rinde a los pies del Señor, y el Señor salva a uno, amén. O sea, eso no es simplemente por las acciones, es por la actitud del corazón y habiendo dado nuestro corazón al Señor. O sea, entregado nuestra vida y pedirle perdón al Señor por nuestro pecado. Cualquier otra cosa que no sea basada, que la relación en Cristo no sea basada en un arrepentimiento total, es una hipocresía. Porque entonces estamos diciendo, el Señor murió para que arrepintiéndome de mi pecado, Él me pueda salvar, pero entonces yo pretendo acercarme a Él sin haberme arrepentido. ¿Cómo se llama eso? Algunos le llaman cogerse bobo uno mismo, otros le llaman ser hipócrita. En realidad las dos cosas juntas. Así que eso estaba pasando con estas personas. Ellos decían, nosotros somos los mejores que agradamos al Señor, pero el Señor Dios Santo allá en su trono mandó a su Hijo Jesús a morir por ellos y ellos lo querían matar. ¿Okay? Así que Pilato conocía exactamente con qué clase de persona era que estaba trabajando y él sabía que ellos lo querían entregar. ¿Okay? Deja ver si en esta porción es que lo menciona. Yo creo que es en otro evangelio. Dice, porque él sabía que lo habían entregado por envidia. En esta porción no es que lo dice, pero en otro evangelio, quizás alguien lo pueda conseguir, ese texto paralelo. Sabía que por envidia lo habían entregado. Así que ya Pilato sabía cuál era la trama. Amén. Entonces, hermanitos queridos, mire, aquí si nos podemos evaluar cada una de las palabras de Pilato y todo eso, esto lo podemos resumir bien fácilmente. Pilato estaba buscando una forma de no tener que crucificar a Jesús, de no tener que matar a Jesús. La crucifixión era la forma típica, ¿ok?, con la cual se ejecutaba a aquellos malhechores, ¿verdad? Era lo que se usaba para hacer la pena de muerte, ¿ok? Y la pena de muerte se le daba a delincuentes de alto nivel, a asesinos, a grandes ladrones, a traidores, ¿verdad?, aquellos que se rebelaban contra la autoridad que era Roma. Todo ello se les enjuiciaba mediante la cruz. ¿Para qué? Para que al ponerlos así expuestos largas horas a morir delante de todo el mundo, las personas les fuera de escarmiento y les fuera también de demostración de poder de parte de los romanos. Además de la gran crueldad que eso era también. ¿Tú lo has encontrado? Marcos 15:10 es el que dice, porque sabía Pilato, Marcos 15:10, gracias David, que por envidia la habían entregado. Así que lo que sucede después, hermano, es un intercambio entre los judíos que tenían la maldad en su corazón y Pilato, que estaba tratando de complacer a todo el mundo. Y Pilato quería a la misma vez soltar a Jesús, porque él sabía que no había nada malo en él, pero a la misma vez también quería quedar bien con los judíos, pero los judíos no querían que le soltara. Y por eso usted ve todo este intercambio que entraba, salía. Ahora lo azoté, mírenlo aquí, como que dice, ¿está bueno con esto? ¡No! Y seguían ellos con lo mismo. Volvía y entraba. Conversaba con Jesús otra vez. Cada vez se asustaba más. Hermano, lo que pasa es lo siguiente. Pilato, por más pecador que fuera, cuando uno está hablando con el Hijo de Dios, uno sabe exactamente qué es lo que está pasando. Nadie puede decir, no, es verdad, yo en verdad no sabía lo que me estaba pasando. Cuando Dios te está hablando, ¿tú sabes cuando Dios te está hablando? Pilato sabía ante quién él estaba, pero tratando de creer, por el otro lado tenía la pelea con quedar bien con aquellos que eran líderes de aquellos que él gobernaba. Los libros de historia relatan de que la expectativa del emperador, el César, era que en Judea no hubiera ningún tipo de disturbio. Para eso fue que pusieron a Pilato allí. Pilato, tú vas a estar allí, te voy a poner allí. No quiero oír ni un revolú que venga de allá. Era un lugar bien, bien inestable, porque había muchas personas que querían, claro está, libertarse y querían sacar los romanos de allí. Por eso estaban aquel partido de los celotes, recuerda, de los cuales Simón era uno, no Simón Pedro, el otro Simón, Simón Celote. Y se piensa que Iscariote también era miembro de ese grupo. Eran unos nacionalistas de esos judío, se piensa que Barrabás también era uno de ellos y otros más. Y cada rato formaban un revolú, cada rato quemaban algo aquí, cada rato mataban un soldado allá y se formaban estos disturbios, crucificaban a dos o tres ahí, y ese asunto, ese revolú, y cada rato a los varios años se levantaba uno por allá diciendo que era el Mesías y armaba con unos cuantos y formaba un revolú, una pelea y todas esas noticias de esa inestabilidad le llegaban allá al emperador. El emperador no quería eso. Por eso mandaron a Pilato para allá. Así que Pilato a toda costa iba a tratar de evitar que se formara un problema. Entonces él quería dejar a esta gente tranquila, pero a la misma vez en su corazón él sabía que lo que esa gente quería era una injusticia. Entonces él estaba en esa ambivalencia. Similar a lo que a nosotros nos pasa, hermanito querido. Todos los días nosotros, como hijos de Dios, vamos a tener ante nosotros decisiones, amén. Son tentaciones mayormente, para o vencer la tentación y agradar a Dios, o ceder ante la tentación y cometer pecado. No hay un término medio. O sea, usted puede decir, pues me quedo así sin decidir y agrado al Señor, o puedo agradar al Señor y puedo agradar al mundo y puedo agradar al pecado a la vez. No. O usted agrada al Señor o agrada al pecado. Esas son decisiones que nos vienen a nosotros, pero por montones todos los días, hermano. ¿Qué usted va a decir? ¿Qué no va a decir? ¿Qué va a mirar? ¿Qué no va a mirar? ¿Qué va a oír? ¿Qué no va a oír? ¿Cómo usted se va a conducir? ¿Cómo usted va a tratar a alguien? ¿Cómo no lo va a tratar? Todas esas cosas, hermano. ¿En qué usted va a pensar? ¿Va a pensar mal o va a pensar bien? ¿Okay? ¿Se va a airar o no se va a airar? ¿Va a vaguear o no va a vaguear? ¿Va a trabajar o no va a trabajar? Todas esas cosas, hermano, según le toquen el día, son ocasiones, ¿verdad? Para pecar o no. Por eso es que es tan importante tener en mente que lo que pasaba aquí con Pilato, esa encrucijada en la que estuvo puesto este rato que estuvo allí, nos pasa a nosotros todos los días. Ahora, Pilato pensó que se podía hacer las dos cosas. Que podía, ¿te acuerdas aquel asunto que yo le decía? El cristiano que pone un pie en un bote y pone el pie en el otro. Dice, ahora es que vamos. Y por el momento que ponen los pies va todo bien, pero entonces cuando la corriente viene y los botes se separan, ya usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? O sea, usted tiene que decidir en qué bote va a estar. ¿Va a estar con Cristo o va a estar con el mundo? ¿Va a estar con Señor Jesús o va a estar con el pecado? Y cuando usted le dio el corazón a Cristo, ya esa decisión usted la tomó. Por lo tanto, no tiene nada que ver decir, ahora yo lo quiero servir al pecado también. Esa decisión de que servir a Dios la habían tomado todos estos líderes. Solamente que en su corazón lo que realmente estaba era servir al pecado. Así que ellos, en esa ambivalencia, todo ello el Señor sabía que era lo que estaba pasando en su corazón. ¿Ok? Así que toda la conversación, no podemos ir en detalle por término de tiempo, hermano, toda la conversación que hubo entre Pilato y Jesús, ¿ok? Era simplemente Pilato para tratar de encontrar en él algo que lo justificara matarlo. Nunca pudo encontrar nada. Por eso salía repetidas veces, delante de los judíos para decir, mire aquí al hombre, aquí está el rey, aquí está su rey, ¡crucifícale! Que yo voy a crucificar a su rey. O sea, estaba tratando de ver si convencía a la multitud para no tener que tomar ninguna decisión respecto a Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Así que, hermano, a ver si hay algo importante aquí. Yo creo que la parte más importante lo hemos cubierto. Fíjese, hermano, la decisión también del pueblo. Fíjese que estaba... La costumbre era que cuando llegaba esta fiesta, para demostrar benevolencia, los romanos soltaban un malhechor, un maleante, un preso. ¿Okay? Y era el preso que escogiera el pueblo. Entonces iban, le preguntaban a todo el mundo y estaban en una asamblea, decían, ¿a quién quieren que suelte? Y soltaban, pues normalmente, la historia lo dice, soltaban gente que le caían bien al pueblo. Nadie iba a decir, suelta al pillo o suelta al matón. ¿Okay? Sino eran personas que por lo general habían sido encarcelados por los romanos por delitos menores, que era básicamente por rebeliones o cosas así, y lo mandaban a soltar, suelta a fulano, y lo soltaban ya sin nada, ¿sabes? Completamente suelto. Lo grande aquí es que este Barrabás, ahí lo dice, y Barrabás era ladrón. Se entiende que el que iba a ser crucificado ese día, o por lo menos en esos días, junto con los otros dos, que eran ladrones también, era este Barrabás. O sea, en el lugar donde estuvo el Señor Jesús, finalmente el que iba a estar era Barrabás, con toda seguridad. Ahora, el pueblo decide que Barrabás iba a ser ese que iban a soltar. Por eso que se suelten a Barrabás. De hecho, hay canciones, que suelten a Barrabás, decían los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos preferían, decidieron matar a Cristo y prefirieron un reo, prefirieron un preso, prefirieron un ladrón. Hermanito querido, también hay muchos paralelos. Si nos podemos comparar hoy, ¿cuántos paralelos hay entre personas que se le presenta a Cristo Jesús y deciden escoger la maldad? Deciden escoger lo erróneo. Hermano, mire, el otro día estábamos comentando cuántas personas nosotros oramos aquí, ¿verdad? Personas que piden oración porque están enfermos o tienen alguna necesidad o están en cosas aquí. Y son personas que no han conocido a Cristo Jesús. Pero entonces, personas que inclusive piden oración por sí mismos. Yo quiero que oren por mí porque estoy en una necesidad o estoy aquí, allá. Ellos mismos piden la oración, pero ellos mismos no creen en el Señor Jesús, pero piden que oremos. Y yo digo, pero quieren sí la bendición de Dios, pero no quieren creer en Él. Entonces, continuamente en su vida viven escogiendo la maldad. No quiere decir que con esto, ¿verdad?, sean personas, tú dices por ahí, esa persona es completamente mala, nadie quiere tener caso con él. Puede ser que sean personas buena gente, pero no estamos hablando de buena gente, estamos hablando de que si tú quisieras agradar a Dios y demuestras, por lo menos con tu petición, creer en Dios, pero en tu relación con Dios realmente no le estás sirviendo, pues me dice a mí que esas peticiones pues son válidas y oramos por ellas, hermano. Y ¿sabe qué? El Señor actúa y el Señor los bendice y el Señor muchas veces, según su voluntad, les concede las peticiones. Pero más allá de la bendición de recibir la sanidad, recibir la petición, en realidad no hay mucho más allá de eso. Y lo que está pasando aquí, hermanito querido, es estos contrastes que estamos viendo entre Pilato, los sacerdotes, los escribas y todo esto. En este momento de decisión donde se presenta al Señor Jesucristo, amén, con todo su poder, su esplendor, su sencillez y su verdad, ¿cómo es que están escogiendo a las personas? Y vemos un grupito pequeño de personas que son los que se quedan fieles al Señor y el resto está completamente desfasado. Póngase a pensar, hermano querido, antes de ir a la próxima porción. 4 días antes, había el Señor entrado por la puerta dorada de Jerusalén y la multitud lo había aclamado como que él era el rey de los judíos, ¿se acuerda? Hosana al rey que viene, hosana al hijo de David. Aleluya al rey que viene. 4 días antes. Yo podría decir la inmensa mayoría de esa multitud que estaba allí. ¿Qué había cambiado en 4 días, hermano? Pues que nos dice a nosotros que cuando uno no está en Cristo, que cuando uno es de la boca para afuera, hermano, nuestra vida cambia de esa misma forma. Por eso es que hay personas que son así. Hay otros que están pendientes a las cosas materiales, a las cosas superficiales. ¿Ok? Por eso yo le digo, hermano, decirle aleluya al Señor lo dice cualquiera, amén. Lo dijeron al Señor cuando entró allí encima del burro. Pero ¿qué está pasando? Lo que queremos decir aquí es lo siguiente, la relación con Dios es una cosa diferente. Cuando usted conoce al Señor, amén, el gozo del Señor está en su corazón. El Espíritu Santo está en su vida. El Espíritu Santo dirige su vida. De aquellos que sí dijeron aleluya de corazón y creyeron en el Señor Jesucristo, ese día, estoy seguro, era el puñadito pequeño que estaba aquí, incluyendo a Juan, incluyendo a estas mujeres que llamamos las Marías, amén, y un puñadito de otras personas, incluyendo a los discípulos, que decía que lo estaban mirando de lejos, dice esta porción al final. Así que, ¿qué va a pasar con Cristo? Amén. ¿Y cuál es la decisión en la cual se juega en la eternidad? Muchas personas, es lo que estamos viendo aquí, hermano. Como hoy día, ¿verdad? Prenda la televisión, si se atreve, prende la televisión y mira. Y ve la chabacanería, y ve todo el asunto, la comparonería, la hechonería, entre otras cosas, y después la bendicen con que Dios me bendiga. Y si Dios quiere, y estas cosas, ¿sabes? Salpican la mundanalidad tratando de agradar a Dios. ¿Qué nos da eso? Indicio de lo que está pasando aquí. Lo mismo que estaba pasando en aquel tiempo, hermano, está pasando hoy día. Entonces, en esta otra porción, hermano, vamos a ir por esta parte bien rápido para ir a la porción principal. Pilato, entonces, decide jugarse un juego de palabra, ¿verdad?, con cada uno de estos gobernadores de los fariseos y de los sacerdotes. Amén. Fíjese, El Imperio Romano era bien conocido por ser bien estricto con sus leyes y por ser bien justo. De hecho, el lema del Imperio era Lex, Pax y Vía. O sea, ley, paz y camino. Porque dice, hicieron unos grandes construcciones de caminos que antes no existían. Las vías principales, las grandes, vamos a decir así, los highways, las autopistas de aquellos tiempos, si podemos llamar así, habían sido hechas por los romanos y habían logrado conectar el mundo. Hicieron un sistema de correos, un sistema de seguridad, un sistema de ley, un sistema de justicia, secularmente hablando, era muy bueno. Muchos confiaban en la justicia romana, que era una justicia imparcial. Esa ley era la que le aseguraba a los que eran inocentes y a los que eran culpables un juicio justo. ¿Okay? Lamentablemente, en este caso el Señor Jesucristo, fueron por encima de todo eso y la condena que se hizo fue completamente injusta, porque no se hizo en base a evidencia, se hizo en base de la presión de un grupo de personas. Amén. Fíjense, todas las cosas que dijo Jesús a través de los evangelios, podemos ver en Mateo que dijo, este justo, yo no veo nada en este justo. En Lucas 23 dijo, ningún delito de muerte he hallado en él. Y en Juan 18:38, uno de los versos que vimos, no hallo en él ningún delito. O sea, él repetidamente repetía que no podía encontrar en él ningún delito. Pero entonces al final le condenó. Recuerdo una ocasión, cuando yo chiquito, había una canción que se llamaba Poncio Pilato Cobarde. Era como una canción de esa de trío. De hecho, era una canción secular. Que si Poncio Pilato Cobarde. Y pues, yo, mira, hasta las personas que no necesariamente conocen al Señor Jesucristo están declarando que Poncio Pilato fue un cobarde. Amén. Pero hermano, mire, la Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerza, o sea, se pone violento y solamente los violentos le meten la mano. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que el reino de los cielos es así, es violencia? No, no. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con esto? Es que esto es como cuando usted, no es que tiene que luchar por la salvación, no estoy diciendo eso, pero el creer en el Señor Jesucristo es una lucha, hermano. ¿Ok? Usted tiene que batallar contra toda la fuerza del mal que van a querer que usted no crea. Contra todo el mal testimonio que está puesto para que usted no crea. Contra todos los tropiezos, las distracciones, los dolores, las cosas, los eventos, todo eso. Contra eso, si usted logra, por la gracia del Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, mirar más allá y ver al Señor Jesucristo por lo que Él realmente es, el Salvador de este mundo, usted va a tener la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo. Lamentablemente, muchas personas se quedan en el ruido de lo que oyen, de aquel otro que dijo esto, de se me hace tarde, que estoy cansado, que allá en la iglesia estudian la Biblia, pero a esa hora yo no puedo, que si aquí y allá hay 20 cosas, y cuando vienen a ver toda la confusión y los asuntos del día a día, se disipó. Por eso es que el reino de los cielos, no hay que batallar la salvación porque Cristo la ganó, pero para creer en Jesucristo hay que ser valiente, y hay que ser fajón. ¡Amén! Bueno, hermanos, Dios por esta parte, yo creo que hemos dicho lo que es importante. Okay. Fíjese la última parte con la cual convencieron a Pilato, le dijeron, si tú sueltas a este hombre, tú no eres amigo de César. ¿Cómo? Se van a poner a, eso fue chantajeándonos, se van a poner a regar esta gente por ahí, que yo no quise condenar a este, no porque yo soy justo, sino porque yo no soy amigo de César. ¿Por qué? Porque este se hizo pasar por rey y van a decir que yo no lo condené. O sea que, ¿de quién soy amigo yo? ¿De César o de este? ¿Eh? Y ahí le tocaron la médula del problema que él tenía. Político al fin, ¿verdad? Ahí mismo fue que él dijo, esto lo vamos a resolver. Ahí hizo que fue, sacó su silla afuera, hizo este evento allá para finalmente condenarlo. ¿Okay? Vamos a leer la porción donde nos vamos a concentrar en este día, en el resto del tiempo que nos toca. Amén. Quisiera algún hermanito o hermanita que nos leyera esta porción. Juan 19, versículos 17 al 22. ¡Amén! ¿Algún hermanito voluntario? ¿Mami? Ok, muy bien. Versículos 17 al 22.
Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito.
Amén. Muchas gracias. ¿Ok? En esos primeros dos versos, hermano, 17 y 18, ¿ok? Se nos narra cuando el Señor Jesús salió llevando la cruz, como era lo típico, hacían a los condenados a llevar su propia cruz. De ahí es que el Señor Jesús usaría: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjense que el Señor Jesucristo dijo estas palabras antes de que fuera condenado y antes de que fuera el día de su crucifixión. De la parte clave de esta porción, hermano, él no estaba hablando de la cruz como una carga necesariamente, porque todas las personas que oían cruz en aquel entonces, lo que significaba era esto, hermano. O sea, no lleva tu cruz. Ay, mi esposa es una cruz, dice la gente por ahí. Eso no es lo que estamos hablando aquí, hermano. Sí. Ay, qué cruz llevo, dicen algunos. No, hermano, mucho más allá de eso. Si fuera eso, no fuera nada. Pero lo que está pasando aquí, ¿ok? Cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, es que lo que le pasa por la mente a esta persona es una muerte de tortura y desastrosa y una vergüenza pública para mí y mi familia. ¿Okay? Es un desastre. Le está diciendo: tome cada uno, ¿ok? Su sufrimiento, ¿ok? Su condena a muerte, si le quiere llamar, su suplicio, y entonces sígame. O sea, está diciendo: el que quiera venir en pos de mí tiene que estar dispuesto a no pagar por la salvación, pues ya yo la pagué, pero tiene que estar dispuesto a, ¿ok?, poner su vida en prioridad en mi servicio. Y usted sabe que en este mundo pecador, cuando uno quiere servir al Señor Jesús como manda, las cosas se le van a hacer más difíciles. Y aquí en Puerto Rico es un guame ser cristiano. Pero va a llegar el tiempo, como yo le dije, y como estamos viendo en el libro de Apocalipsis, que va a llegar un tiempo que va a dejar de ser guame. Entonces sí que realmente va a costar ser creyente, confesar a Cristo Jesús. Preparémonos para esos días, hermano. Eso es lo que quiere decir tomar su cruz cada día. Pablo decía: mientras nosotros vamos sirviendo al Señor y nos vamos desgastando en el servicio del Señor y vamos sirviendo a los hermanos y asegurándonos que aquel escucha la palabra, asegurándonos que aquel cree, asegurándonos que aquel es bendecido por mí, nos vamos desgastando. Y él decía: vamos muriendo, refiriéndose a esto mismo de la cruz. Pero en ellos hay vida. Y nosotros en nosotros obra la muerte, decía él, y en ustedes la vida. La comparación que usaba Pablo. Porque Pablo estaba bien claro para qué era que el Señor le había comprado con su sangre. Amén. Ahora, aquí el Señor Jesús, llevando su cruz, lo llevaron a este lugar. Las personas teorizan dónde era el lugar de la calavera. Y ahí te va a un sitio hoy allá en Jerusalén, en la parte de queda dentro de la ciudad ahora, porque el muro de la ciudad no es el mismo que estaba antes. En ese tiempo el muro era más, la ciudad era más chiquita, y el Gólgota este quedaba afuera. Entonces hay un peñón que la gente lo mira y dice: tiene como unos boquetitos aquí, una cosa que parece una boca, una nariz, unos ojos. Ah, pues ese es el de la calavera. Porque era forma de calavera el monte. Otro dice: no, no era eso, es que le decían calavera. Porque allí lo que había era muerte en aquel sitio, por lo tanto le llamaban calavera. La realidad es que nadie está 100% seguro. Esa parte no es importante, hermano. La parte que sí es importante y es bíblica es que la profecía decía, al igual que el chivo, el cabro de la expiación. Usted sabe que en el día de la expiación se ponía la sangre del, de, de, de la sangre del como digo yo, del cabro que mataban por el pecado del pueblo, la rociaban encima, ¿verdad?, de este otro segundo cabro. ¿Se acuerda que habían dos? No sé si usted recuerda esta porción. Este cabro de la expiación se le ponía la sangre encima, ¿ok? Y entonces se le llevaba fuera a la ciudad y se le botaba por allá en el desierto, lo que llamaban Azazel. O sea, él iba para allá y, en símbolo de que por allá se desaparecía y por allá moriría de hambre, por allá, habiendo llevado el pecado del pueblo en su frente. Pues lo mismo que hizo Jesús. El Señor padeció fuera de la puerta de la ciudad. Eso está prescrito también en el libro de los Hebreos. Eso es lo que es importante saber, que el Señor fue al igual como estaba dicho en la palabra. Pero que si la cruz estaba aquí o estaba allá, o si era de clavo, o si era amarrado, qué sé yo qué cosa, lo de los clavos lo sabemos, porque cuando él le dice a Tomás, pon aquí tu mano, mete tu dedo en mi boquete aquí, en mi llaga, pues era que no era amarrado que estaba, era clavado que estaba en la cruz. Que si era clavado y amarrado con una soga, no es importante eso, hermano. Lo cierto es que para que él derramara su sangre por nosotros, tuvo que haber sido clavado en la cruz. ¿Amén? Y su sangre preciosa derramada se aplicó feliz a mi alma, como dice el coro. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí, como dice Victoria en Cristo. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Así que, hermano, en este Gólgota era que se crucificaba la gente. Y cada uno, ¿verdad?, de estos malhechores que estaban a su izquierda y a su derecha, estaban crucificados, ¿verdad?, como dice el contexto de los evangelios, por su propio pecado. ¿Ok? Estos que estaban allí crucificados merecían morir. ¿Ok? Pero entre medio estaba el Salvador del mundo, que era completamente inocente. ¿Ok? ¿Cuáles son los otros dos que están al lado? ¿Verdad? Podemos decir, ellos representan a cada uno de nosotros. ¿Okay? No podemos decir, aquellos sí que eran malos. En la realidad, pues, todo pecado es digno de muerte. Quien estaba sustituyendo, el que sustituyó a Barrabás, ciertamente, el Señor Jesús, en la cruz del medio, le sustituyó a Barrabás, y Barrabás es representativo de todos nosotros. Aunque nosotros no seamos disque ladrones, como era él. Amén. Pero éramos pecadores, al igual que él, bendito sea el Señor. Ahora bien, más adelante, ¿verdad?, en esta porción no se nos narra, en la reseña de Juan, pero uno de estos ladrones fue el que hizo el avance, ¿verdad?, y le habló al Señor Jesucristo pidiéndole perdón y que le recibiera en su reino, ¿verdad?, cuando el reino del Señor Jesucristo, ¿verdad?, estuviera en su apogeo. Pero lo que pasa aquí, hermano, esta porción no se nos relata en esta parte. Sí se nos relata, ¿verdad? Yo creo que aquí lo dice, que le injuriaban los mismos soldados, los mismos ladrones que estaban clavados allí. Le decía, deja ver si lo dice por aquí en algún lado. No estoy seguro si era aquí, pero había otra parte donde ellos mismos le decían, yo creo que en uno de los evangelios decían, le criticaba a la gente que pasaba por la frente, y también los ladrones le insultaban al Señor Jesucristo. Ahora bien, uno de ellos eventualmente fue que, movido por el Espíritu Santo, le pidió perdón al Señor Jesús y le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. O sea, que él había creído entonces que el verdadero rey del mundo era el que estaba crucificado allí en medio de ellos. Bendito sea el Señor. Así que, hermanito querido, ese fue el que quiso arrepentirse, pero por el otro lado, el que no quiso arrepentirse, ¿ok?, es el cuadro del hombre que anda sin Cristo. ¿Y cuántos mueren todos los días sin Cristo Jesús? ¿Cuántos no hacen caso al mensaje del Evangelio, al mensaje de salvación del Evangelio? Todos los días, muchos se van a la eternidad sin tener al Señor Jesucristo. Qué triste eso. Sí, sí que son tragedias, hermano. Y lo más triste es esto, ¿cuántas personas que en algún día se congregaron, pero nunca conocieron a Cristo, tan lejos y tan cerca a la misma vez? Por eso es que la palabra del Señor nos manda a que creamos en el Señor Jesucristo para salvación de nuestra alma. Amén. No es ir a la iglesia, los cajos van a la iglesia, muchas personas vienen y se sientan ahí, pero venir a la iglesia y simplemente no estar dispuesto a creer en el Señor Jesús, es igual que como vienen esos carros, se paran ahí, como los bancos que están aquí sentados. No hay ninguna diferencia. Por eso es que hay que creer en el Señor Jesús para salvación de nuestra alma. Amén. Para eso fue que vino el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Okay? Gloria a Dios. Los otros versos, hermano, versos 19 al 22, como dice la palabra del Señor. Fíjese que dice, y escribió Pilato un título. ¿Okay? Eso era típico. Se ponía arriba, ¿okay?, el delito por el cual había sido condenado. ¿Okay? Los ladrones dirían, ladrón. Y el otro diría, ladrón. El del Señor Jesús, ¿cuál era su delito? Ninguno. Pero Pilato dijo, pues, de lo que él me dijo, o de lo que estos le estaban acusando, es que, y yo lo oí de él, y yo se lo pregunté, y él me dijo que yo se lo dije, y lo confirmó, que él era rey de los judíos. Vaya usted a ver si eso es un delito. Por eso es que le decía, ¿quieren que crucifique a su rey? Así que lo escribió en los tres idiomas que usaban en ese tiempo, griego, hebreo y latín. Y por eso es que dice de esa forma, he aquí el rey de los judíos. Y lo usó, hermano, como si fuera una burla. ¿Okay? Como una burla. Como para tratar de salirse con la suya al final de todo, haciéndose, queriendo decir, pues me forzaron a mí a que lo crucificara, pero al final yo tuve, el que ría lo último, ríe mejor. Como que dice, me salí con la mía y logré poner que estaba yo crucificando al rey de los judíos. Como diría, qué monguera esa, ¿verdad? Si hubiera sido un hombre de carácter, el que hubiera condenado a San Jesucristo no hubiera sido Pilato, hubiera habido otro, pero no hubiera sido él. Si él se hubiera resistido, no hubiera sido él. A lo mejor la multitud, hubiera otro de los romanos, hubiera decidido por él, pero no hubiera sido él. Si se hubiera resistido, si tuviera en su corazón la decisión de no ser el pecado. ¿Amén? Pero lamentablemente sabemos que no fue así. Fíjense la hipocresía, hermano. Habiendo ya logrado que Pilato lo crucificara, fueron todavía a decirle, mira, tú no debes escribir allí que es el rey de los judíos. Tú debes poner, él decía que era el rey de los judíos. Imagínense, hermano, para que usted vea lo que le dije ahorita de las atenciones minuciosas a cosas que no tienen importancia de esta gente tan mala. Usted los mira hoy y en su tradición son así muchos. Usted los ve, sus trajes. No sé si usted ha ido, ¿verdad? Estos que son ortodoxos, bien exagerados. En unas patillas, con cierta... Eso no puede ser cualquier cantidad de trenza, tiene que ser cierta cantidad de trenza, ¿verdad? La tela tiene que tener cierta... No puede ser poliéster, esa cosa, no, tiene que ser algodón. ¿Ok? En las puntas de los vestidos tiene que haber unos flecos. Eso no puede ser ahí a lo loco. ¿Ok? Toda esa cosa. La barba no se la pueden cortar. ¿Ok? Los niños a los 7 años hay que hacerle esto. Al octavo día hay que circuncidarlo. O sea, no se puede pasar. Sí, todo el tiempo. Las fiestas, las celebraciones de hoy día hay que observarlas todas. Todas esas cosas así. Tan es así, yo le conté el cuento de los elevadores, ¿verdad? Allá en Israel. En un hotel que decía, en Shabbat, dicen el sábado, ¿ok? Cuando la luz de aquí arriba prenda, ¿ok? No toque las puertas. ¿Te acuerdas? ¿Por qué era? Porque como en el día de reposo no se puede hacer trabajo, pues un rabino se inventó que hundir los botones del elevador era trabajo. ¿Te vea cómo es eso? Entonces, ¿qué hace el elevador? Hay un elevador de los que quieren cumplir con el Shabbat, con el sábado. Y ese elevador, eso es por ley. Todos los hoteles y los lugares públicos tienen que tener eso. ¿Qué hace ese elevador? Pues lo programan para que pare en todos los pisos. Ah, que voy para el 20. Pues tranquilo, usted se monta allí. Y ahí va uno. Y abre la puerta. Dos. Tres. Y a la media hora puede ser que llegue allá al 20. Pero usted tranquilo porque usted cumplió con el sábado. Para que usted vea la necedad de esta gente. Por eso es que Cristo se les puso literalmente en la cara, hermano. Y ellos ya en su corazón habían dicho, en este yo no voy a creer, ya lo habían decidido. Qué triste eso, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Entonces, Pilato tomó la decisión de escribir lo que escribió en aquella placa. ¿Ok? Así que por eso que la placa decía el rey de los judíos. Ahora bien, este monte Calvario, como le dije, estaba a las afueras de la ciudad, mi hermanito querido. ¿Ok? Y muchas de las personas que estaba afuera, pero estaba cerca de la puerta de la ciudad. ¿Ok? Y a pesar de que Pilato dijo, así es como lo escribí, se va a quedar, y la gente lo vio, pues como quiera que sea, la parte importante de esto es que con todo y esta declaración que hubo allí, que decía, he aquí el rey de los judíos, era verdad, hermano. Pero lo que estaba escrito allí era verdad. Lo que hicieron poner, él lo quiso poner en tono de burla, Pilato, pero lo que estaba allí era verdad. ¿Quién era el rey de los judíos? Él. Fíjense las palabras de Natanael cuando el Señor Jesucristo fue a escogerlo como su discípulo. ¿Usted recuerda? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. O sea, él en su corazón, cuando el Espíritu Santo lo llenó, porque él sabía que el Señor Jesús lo había visto, dijo, antes de que tú vinieras aquí y tú estabas orando debajo de la higuera, yo te vi. Y él supo que el que había estado con él allí mientras él oraba, era el mismo Señor Jesús. Entonces se lo ve claro en la respuesta de él. Dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pues allí estaba el rey de los judíos, el rey de Israel. Estaba haciendo lo que había venido a hacer, a dar su vida por los pecadores, bendito sea el Señor. ¿Habían sido instrumentos los judíos? Claro. ¿Habían sido instrumentos los romanos? Claro. ¿Lograron bendición los judíos? No. ¿Lograron bendición los romanos? No. Solamente aquellos que creyeron en él para salvación. Amén. Vamos a ver el asunto de la túnica, más adelante, para que usted vea a dónde pueden llegar los niveles de necedad de las personas. Versículos 23 y 24, hermano querido. ¿Alguien quiere que la lea? ¿Algún hermanito valiente que quiera leer esta pasión? Hermanito Dani, vale. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron cuatro partes, una cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, nos la partamos, sino echemos suertes sobre ella, y al ver de quién será. Eso fue para que se cumpliese la escritura que dice. Repartieron entre sí mis vestidos. Sobre mi ropa echaron suerte.
Amén. Gracias, amadito Dani. Dice que cuando le crucificaron, hermano, entonces tomaron sus ropas para dividírselas entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? ¿Ok? Esta es la cuadrilla, de ahí que viene el asunto de cuatro, ¿verdad? La cuadrilla era literalmente un grupo de cuatro soldados dentro de una organización de esta de soldados romanos, ¿okay? Normalmente lo que se hacía era que cuando se iba a crucificar a alguien o por algún detalle de seguridad o algo, se enviaban una cuadrilla, cuatro soldados. Estos soldados, ¿okay? Cuando lo crucificaron, tenían derecho a tomar su ropa. ¿Ok? Lo hicieron cuatro partes, o sea, tomaron el resto de la ropa. Normalmente la ropa típica de un judío era la ropa de adentro, lo que llamaban el pantaloncillo, que era como era como si fuera una envoltura, ¿verdad? Para esos tiempos no se usaban pantalones necesariamente, era como una envoltura. ¿Ok? Se usaba también algo que era como una cubierta interior, que era de lino también, y se cubrían como si fuera un camisón, pero era como una sotana, vamos a decir así. ¿Ok? Ahí también estaban incluidas las sandalias, por ejemplo, y cualquier otro aditamento que estuviera por debajo de la túnica. La túnica era la parte que iba por afuera, ¿okay? Y por lo general era cosida, porque como era un manto grande, acuérdense, lo que se hacía era que se ponían muchas capas de ropa, porque en ese lugar era bien seco y hacía mucho sol, ¿okay? Y uno normalmente pensaría, pero si hace sol, entonces había que ir con una tela transparente, ¿no? Al revés. Cuando hace mucho sol, se ponían unos vestidos claros, con muchas capas, para que entonces el sol, el calor no se sintiera tanto adentro. Entonces usaban telas, como por ejemplo, algodón, lino, así, que respiraban y se mantenía uno más fresco que si lo hacía de otra forma. La túnica, por lo general, como era una tela grande, pues estaba hecha de varias piezas de tela cosidas entre ellas. No así la túnica del Señor Jesús. Esta túnica posiblemente fue una ofrenda de alguna persona, ¿verdad?, que le amaba. Y era una túnica digna de un rey, hermano, porque era de una sola pieza. Cuando los soldados la vieron, dijo, esto no lo podemos partir en cuatro, no lo podemos cortar en cuatro, porque no vale nada si lo hacemos así. Dijeron, vamos a hacer también con ella, y lo que vamos a hacer es, echamos la suerte, o sea, tiramos topo, unos dados, o cogemos piedrecitas de color, o lo que sea. Vamos a ver a quién se la va a llevar. Uno de nosotros se la va a llevar. Vamos a tirarla y la rifamos entre nosotros. Eso fue lo que hicieron básicamente en esa ocasión. ¿Okay? Y era típico que los que iban la cuadrilla pues se repartieran esta ropa. ¿Okay? En el Salmo, esto era cumplimiento de una profecía, hermano. Salmo 22, 18. ¿Verdad? Alguien diría, de la nada sale hablando el salmista precisamente de eso mismo que iba a pasar allí, hermano. Mire. Busque para que usted vea Salmo 22, 18. Dice, lea desde el 16. Dice, porque perros me han rodeado, me han acercado cuadrilla, míralo ahí, de maligno. ¿Será casualidad, cree usted? Horadaron mis manos y mis pies, o sea, hicieron boquete en mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este era un salmo del rey David, un salmo profético, porque está hablando algo. Estoy seguro, el rey David, todas estas palabras que el Señor puso en su boca, estoy seguro él no las entendía, porque se referían al rey que iba a venir 1000 años después que se escribe este salmo. Mira a ver si esos tres versos que leímos allí no describen exactamente lo que pasó con él el día de la crucifixión. Así que para que se cumpliera la profecía, esa cuadrilla de romanos que estaba ahí, que le llaman perros allá, cumplieron lo que el Señor había dicho que se iba a hacer. ¿Ven? Pero la parte más impactante de esto es la siguiente, hermano. Está el Salvador del mundo crucificado, dando su vida por los que estaban tirando topos y por los que estaban alrededor, y mientras el Señor moría aquí, ellos estaban vacilando acá. ¿A qué me la llevo yo? ¿A qué me la llevo aquel? Aquel que siempre tiene suerte, a que sale él. En la necedad, mientras el Señor estaba dando su vida allí. Y así andan muchos. En la necedad, mientras Cristo murió por ellos. En la bobera, perdiendo el tiempo, en las tonterías, mientras el Señor Jesucristo dio su vida por ellos. Y andan por ahí mientras el Señor los llama. El Señor los llama. El Señor los llama. El Señor los llama. Hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí como los voceros del Evangelio del Señor? Tenemos que seguir, hermano. Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Una vez me puse a pensar yo, hermano. Mire. Si usted agarra un papel y un lápiz, y se pone a contar todas las personas que han pasado por esta congregación en los 11 años que llevamos aquí. Pasan mucho más de 200 personas. ¿Dónde están las 200 personas? Entonces, ante eso yo me pongo a pensar, ¿será que nosotros estamos locos? ¿Será que estamos predicando lo que no es? ¿Será que estamos haciendo el ridículo? El ridículo lo estamos haciendo, eso sí lo estamos haciendo hace tiempo. Cualquiera que predica a Cristo por ahí lo que está haciendo es ridículo. Pero gloria a Dios por eso. Amén. Cristo Jesús es real en mi vida y en la vida suya. ¿Será Cristo Jesús real en la vida del resto que no está aquí, que nos visitaron en una ocasión y tuvieron algún problema con la Escritura? Eso es lo que yo me pregunto. Y no puedo evitar pensar en esto aquí. Mientras estaba predicando a Cristo, ¿qué estaba pasando? Estábamos predicando a Cristo. Estábamos siendo fieles al Señor. ¿Pero por qué tropezaron estas personas? Tropezaron por lo mismo que estaba pasando aquí. Muchas personas andan envueltos en 20 cosas, envueltos en necedades, en tonterías, y se les escapa que Cristo Jesús le está llamando, hermano. Y muchos están pendientes de tonterías como esa. ¿Que a qué hora entramos? ¿Que a qué hora salimos? ¿Que si el culto se tarda mucho? ¿Que si el servicio se acaba tarde, como dice la canción? ¿Y porque no les gusta el pastor? Y por ahí él mira mejor en televisión predicar el evangelio, así era mucho. Sí, ha habido de todo, hermano, tropezando con cosas que no son importantes. Y no miran más allá de que el Señor Jesucristo les está llamando mediante su palabra. Bendito sea el Señor. Eso pasa con esto. Nos podemos quedar la noche entera hablando de esto. De hecho, hay un mensaje que está puesto, que lo habíamos predicado aquí. Jugando en el Calvario se llama. Es precisamente de este tema. Amén. Vamos a la última porción. Donde el Señor Jesucristo se dirige a María y se dirige a Juan. Amén. Vamos a ver esta porción. Versículo 25 al 27, algún hermanito querido que me quiera leer esta porción. ¡Gloria a Dios! Hermano, puede comentar, puede hablar, puede preguntar también. Si usted es como yo, el tema pasa que uno dice, ¡ay, Señor! Ahí yo estoy viendo claramente lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, amén. Y uno está triste y contento porque uno sabe la condición de la humanidad. Y uno sabe el sufrimiento que pasó el Señor Jesús. Pero uno tiene que estar gozoso porque el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanito David, ¿va a leer esta porción?
Amén.
¿Cómo dice?
Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he aquí o he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a detallar esta porción. Mucho se ha dicho sobre esta porción, ¿verdad? Y hay muchas personas, ¿verdad?, que tratan de extraer de ella, ¿verdad?, cosas que quizás tienen cierta importancia, pero la parte más importante de esta porción, hermanito querido, es que el Señor Jesucristo, aún en su angustia, en su dolor, puso primero las necesidades de otro, que era precisamente lo que estaba haciendo en la cruz. Para él no era agradable, pero él puso primero la salvación nuestra que su bienestar. En ese espíritu del Señor Jesucristo es que hay que observar estos versos que vemos aquí. Dice la porción que le dio el hermanito David. Déjame ir un momentito aquí, referirme directamente a lo que está pasando. Versículo 25 dice que al lado de la cruz estaba su madre, se llamaba María. Estaba la hermana de su madre, ¿ok? Aquí se entiende que la hermana de su madre es una, María, mujer de Cleofas, es otra, y María Magdalena es otra, por los contextos de la escritura completa, que no lo vamos a poner a detallar aquí ahora porque nos toma mucho tiempo. Habían cuatro Marías. De ahí que toma el nombre el pueblo que queda aquí cerquita, se llama Las Marías. O sea que las Marías eran cuatro. ¿Ok? María, la madre de Jesús. ¿Ok? La tía, que se llama María. María, la mujer de Cleofas. ¿A qué Cleofas es ese? Si usted va a Lucas 24, cuando van camino a Emaús, después de la resurrección del Señor Jesucristo, iban dos discípulos. Dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, la esposa de ese Cleofas es la que estaba ese día frente a la cruz al lado de María, María la tía y María la Magdalena. Decía, en el contexto de la escritura dice, de la cual habían sido sacados siete demonios, ¿te recuerdas? Esas cuatro Marías estaban allí. Y junto a esas Marías estaba Juan. Juan, hermano, si usted se pone a pensar bien en la vida de Juan, Juan era un bravo, de verdad, ese hombre. Ese era el único que permaneció siempre al lado de Jesús, cueste lo que cueste. No hizo aguaje de potencia, ni aguaje de esto y lo otro. Simplemente estaba allí. Cuando vimos la negación de Pedro, él fue el que entró, ¿ok? Al patio de la casa del sumo sacerdote, allí a la boca del león, allí se metió él. Y le abrió la puerta a Pedro para que entrara. Yo estoy seguro, cuando estaba haciendo el juicio a Jesús, o el relajo ese que hubo, que le llamaban juicio a Jesús, allí estuvo también. Y frente a la cruz, pasaban toda aquella gente renegando contra Jesús, y él estaba allí parado, hermano. Yo estoy seguro que por esa fidelidad fue que el Señor le dio larga vida. Porque este varón murió viejo. Desde el tiempo donde él estaba, ¿ok?, hasta el tiempo que él escribió el Apocalipsis, pasaron 62 años. Ese hombre tuvo 62 años, después de esos tres que tuvo con Cristo, sirviendo al Señor activamente. El Señor le dio una larga vida, le permitió pastorear la iglesia de Éfeso, escribir el Evangelio, escribir tres cartas y escribir, recibir la revelación de lo que iba a suceder en el futuro a este varón. Era un varón valiente y un varón que sabía en quién había confiado. Amén. Un varón de responsabilidad. Por eso es que el Señor Jesús le hace este encargo. Y fíjense lo que dice en el verso que leyó el hermanito David. Déjame volver aquí a Juan. ¿Okay? Fíjense la parte, claro, aquí no dice, le dijo a Juan, pero cuando dice el discípulo a quien él amaba, a través de todo el Evangelio, es la forma que Juan usa para referirse a él mismo. ¿Amén? Cuando le habló en la cena, el discípulo que él amaba, el cual estaba recostado aquí en su pecho. Y así las referencias, ¿verdad? Por modestia, él no se menciona a sí mismo, porque se sabe que era él mismo, está hablando de él. ¿Ok? Así que estoy seguro que estaba el discípulo, Juan, consolando a la madre de Jesús. Recuerda que cuando decimos madre aquí, no es que es madre de Dios, como dicen por aquí, ¿verdad? Que nosotros nos criaron, que María es madre de Dios y corredentora, ¿ok? Y Santa María siempre virgen, como dicen por ahí. Y un montón de otras cosas que no son ciertas, que no tienen ningún contexto de la Escritura. Cuando decimos madre de Jesús, ella parió a Jesús. Pero acuérdate que Dios se hizo carne, se encarnó, Emmanuel, se hizo Dios con nosotros. O sea, tomó forma de hombre. Como dice la palabra, se humilló y tomó forma de hombre, dice Filipenses capítulo 2. ¿Ok? Y después de que tomó forma de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo mismo que estamos viendo aquí. Para ser un hombre como tal, él tuvo que haber nacido de mujer. El instrumento para eso fue María. Pero no quiere decir que María tiene potestad sobre Dios. María es un ser humano igual que usted y yo. Para salvarse, ¿qué tuvo que hacer María? Creer en el Señor Jesucristo. O sea, ella no es salvadora de nadie. Cristo es su Salvador, su propio Hijo. ¿Piensa usted que María no sabía eso? Pues claro que lo sabía. Por eso era que estaba allí, hermanito querido. Sabía claramente, decía, todas estas cosas ella las guardaba en su corazón cuando veía la historia del Evangelio, la prédica del Evangelio desarrollándose. Ella sabía esto. ¿Ok? Estando allí y viendo al discípulo responsable, a Juan, ¿ok?, es que él dice estas palabras. A pesar de todo lo que estaba pasando por un momento, toda la angustia que estaba pasando, él se ocupó de dejar a su mamá bien encargada. Hermano, ¿quién iba a sustentar a su mamá ahora que él fuera a la eternidad? Porque no era que él iba a fallecer y quedarse fallecido, él iba a ir. Dice, dentro de un poco me veréis, y de momento un poquito y no me veréis, y después voy al Padre. Entonces recuerda que lo había dicho. Pues ¿quién iba a cuidar a su mamá? Si era evidente que José había muerto ya, pues no se menciona ya en ninguna historia. No había seguro social. No había nada de esas cosas. ¿Quién iba a sostener a María? ¿Quién? ¿Juan? Por eso le dice, ¡mujer! Si hubieran de estos americanos que son un poco exagerados, miraran mujer ahí y dice, ¡ay, pero qué término tan despectivo! Porque no entienden el idioma español, ¿verdad? Cuando dice, tal persona es mi mujer. Y hay gente que dice, ay, qué áspero suena eso. Porque no entienden el español. En español no hay nada malo que decir, esta es mi mujer. Es una honra, ¿verdad? Si el varón es honroso, es una honra que esa dama que le llaman mujer en ese contexto sea su esposa, nada malo con eso. ¿Ok? Lo que pasa es que si tú la comparas con el idioma inglés, le llaman woman. Ya tiene otro contexto, porque los mismos idiomas tienen su asunto cultural también. ¿Okay? O sea, digo esto porque muchos, en nuestro ámbito, ¿verdad? Hay ciertas denominaciones, ciertos grupos bautistas, especialmente anglosajones, americanos, que tienen esta agenda de decir que la Biblia americana, King James, ¿okay? La traducción King James, es la única traducción válida. Claro, porque es la de ellos, vamos a decirlo así. Ellos dicen que la única traducción válida en español no es la Reina Valera, ni es la Dios Habla Hoy, ni es la Nueva Versión Internacional. No, no es ni el griego, hermano, el idioma original de del Nuevo Testamento, no es ni el griego. Es la Biblia King James, o su mejor traducción español. Y se dieron a la tarea de traducir una Biblia que se llama Reina Valera Gómez. Señor doctor Gómez la tradujo literalmente palabra por palabra del inglés, por aquello de salvaguardar de que supuestamente la Biblia King James es la palabra inspirada de Dios para este día. Esas son creencias que no tienen ningún fundamento, hermano. Pero una de las objeciones que ellos hacen es: la Reina Valera, esto está mal. Mira lo que dice ahí. Le dice woman a María. La ofendió. Quiere decir que el que tradujo esto cometió un disparate. ¿Por qué? Sos un americano que no entiende español. Eso es todo. Por si acaso usted oye ese comentario por ahí. Si no lo ha escuchado, gloria a Dios por eso. Nada se ha perdido, hermano. Pero usted como latino, al igual que yo, usted comprende bien qué es lo que quiere decir ahí. No le dijo madre, porque literalmente no era su madre, hermano. ¿Ok? Porque él es Dios mismo. Para que no se confundiera, le dijo mujer. Ahí está tu hijo. ¿Cuál es el hijo? Juan. ¿Juan era hijo de ella? No. Está queriendo decir, él va a fungir como tu hijo para darte tu sustento. Y para que no quedara duda, le dijo a él: he ahí tu madre. Dice, aquí está tu madre y tú eres su hijo. ¿Cuál es la responsabilidad del hijo con la madre? En ese contexto allí, la madre desprovista, cuidar de la madre, suplir sus necesidades, velar por ella. ¿Amén? Y dice, desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. O sea, la tomó como si fuera su madre y la cuidaba y la sustentaba como si fuera su madre. ¿Amén? O sea, vemos aquí el espíritu de obediencia que había en este varón. Por eso es que el Señor Jesucristo lo tuvo por digno para que él, fíjese el honor, le encomendara a su mamá. Ahora tú vas a cuidar de mi mamá. Mucha gente dice, por eso fue que Juan duró tanto. Porque a lo mejor María duró un montón de años y mientras María durara, Juan durara. Pues pienso yo que sí, porque si el Señor Jesucristo se la encargó a él, ¿ok? Y pienso yo, María debe ser una mujer joven porque era una doncella cuando el Señor Jesucristo nació, y una doncella en aquellos tiempos que aseguraba prácticamente menos de 20 años tendría. María en ese tiempo, 36 años después, tendría, qué sé yo, 50 años como mucho. Podía tener larga vida. Pues Juan duró muchos años por eso también. ¿Amén? ¿Es posible? Pienso yo que eso tuvo que haber visto con eso. Pero la parte principal es la fidelidad de Juan en el servicio del Señor. ¡Amén! Bien importante. Entonces, quiero aclarar, ¿verdad? Porque usted ve por ahí unos bumper stickers que dicen, el discípulo la recibió en su casa, ¿y tú? ¿Te lo has visto? El discípulo la recibió en su casa, ¿y tú? Obviamente, los romanistas, ¿verdad? Dicen, mira cómo Juan la recibió en su casa, ¿y tú recibes a María en tu casa? Eso no es el contexto de lo que está pasando aquí, hermano. Jesús no le estaba diciendo a Juan, Juan, he ahí tu salvadora. Salvadora, ahí está tu hijo para que lo salve. Eso no es el contexto, eso es un disparate, hermano. El contexto es, tú vas a cuidar de ella, yo te la encargo a ti, porque yo voy para la eternidad. Así que ella yo te la dejo encargada a ti. Eso no tiene nada que ver con que recibiendo nosotros en nuestro corazón a María, Dios nos va a bendecir, pero porque eso es una blasfemia más bien. Nada tenemos en contra de María, como decimos. Pero María es como cualquiera otra de ustedes que están aquí, de ustedes damas que están aquí. Siervas del Señor, María también. Pero quien me salvó fue el Señor Jesucristo, no fue María. Bendito sea el Señor, amén. Que no haya duda respecto a eso. Bendito Señor. Ay, hermano, eso es todo lo que podemos decir con esto, hermano. O sea, hemos visto estos puntos importantes de la historia. A través de todo esto, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Estaba en la cruz dando su vida por nosotros. Bendito sea Él. La narración para el estudio de hoy se detiene aquí. La semana que viene el hermanito David va a continuar, ¿ok? Con la porción que tiene que ver, ¿verdad? Después de esta vamos a ver la reseña donde el Señor Jesús consuma su tarea, la encomienda que Él había tenido para la salvación de la humanidad. Entonces vamos a estar viendo los versos 28, amén, hasta el verso 37 para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a algunas aplicaciones, hermanos, que son importantes. Dos aplicaciones esenciales, pudiéramos encontrar muchas más. ¿Okay? La búsqueda de justicia. ¿Okay? Fíjense, cuando hablamos de esto, nos compara uno con Pilato, ¿verdad? ¿Pilato qué hizo? Hizo el juicio a lo loco. Y nosotros tenemos responsabilidad de hacer juicios correctamente. No digo juicio porque usted sea un juez, sino decisiones, hermano, a lo que me refiero. Decisiones de nosotros como creyentes deben ser decisiones juiciosas. Cosas que estén basadas en el temor de Dios. Amén. Y estén basadas en la integridad. Para servir al Señor hay que servir con integridad. Aunque eso le cueste a usted un precio y le va a costar. Amén. A Juan le costaba un precio estar allí. A Jesús le costó un precio la integridad. O sea, la integridad cuesta. Pero a través de ella recibimos bendición. Si podemos decir, no hagamos como Pilato, que se lavó las manos al final para decir, esto no es mío, y sí era de él. Amén. El aguaje de lavarse no quitaba su responsabilidad. Usted es responsable por las decisiones que toma y por las que no toma también. Y por último, una parte importante, la aplicación de cuando él le habla a Juan y a María. ¿Okay? Responsabilidad de todo creyente es cuidar de su familia. Dice Pablo en sus cartas, dice, si algún creyente no tiene cuidado y no provee para los de su casa, es peor que un incrédulo, porque ha negado la fe. O sea, una de las características que debe estar sobre un creyente es, tiene su hogar en orden y está supliendo para las necesidades de su familia. Y no me refiero al suplir monetario, porque eso lo hace un cheque. ¿Okay? Me refiero a lo que un varón como tal debe proveer en su casa. El amor, la paz, la dirección, la protección y todas esas cosas. Eso es que se refiere esta porción aquí. El Señor Jesús tuvo ese cuidado y se ocupó, ¿verdad?, de tener a su familia y tener a su mamá y encargarla bien ahora cuando Él no iba a estar. ¿Ok? Fíjense, no es ninguna excusa usar el que yo estoy sirviendo al Señor para desatender la familia. El Señor Jesús usa ese contexto también cuando dice, es corbán. Toda la ofrenda que yo tengo, corbán siendo, yo tengo aquí una ofrenda, pero yo se la dediqué, tengo un dinero, pero yo se lo dediqué al Señor. Así que papi, mami, es triste. Estos chavos yo no los voy a guardar. Hermanito, yo no te puedo ayudar porque estos chavos ya se los prometí al Señor. Qué triste, hubiera venido antes. Eso tiene nombre. Hipocresía, tal y como aquellos otros que estaban allí. Y hay personas que dicen, ay, es que yo no tuve tiempo de criar mis hijos porque yo estaba metido en la iglesia de cabeza. ¡Voy! Vaya a coger de bobo a otro con ese cuento. Sí, hay algunos que dicen así. Ay, es que como eran hijos de pastores, salieron títeres. ¿Por qué? Porque el pastor tenía que estar en la iglesia metido todo el día. No se crea ese cuento. ¿Okay? Porque imagínense qué gran testimonio fuera el mío. Si yo estuviera aquí de cabeza, mi familia estuviera en desorden. ¿Ok? Todo el mundo vería y dice, mira, tragándose los vientos allí en la iglesia, y su familia son unos bandidos. La mujer al garete, no los respeta para nada, y los hijos haciendo lo que les viene en gana. Eso estaría bien feo, hermano. Por eso es que tiene que ser de otra forma. Primero tiene que estar en orden en su casa, ¿okay? Ponerle su respeto en su casa, amén. Y no tome de excusa que está sirviendo al Señor para no tener su casa en orden, o yo. Ponga su casa en orden y sirva al Señor también. ¡Gloria a Dios! Así que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, ser hombres de responsabilidad y mujeres también. ¡Gloria a Dios! Bueno, hermano, la semana que viene, el hermanito David, como le dije, va a tener la bendición de llevar a cabo este estudio. Primero de julio, ya se fue junio también. Se fue rápido. Mire, el contexto es Juan 19, 28 al 37. Hermano, mire, estamos ya en la recta final. Nos quedan apenas, yo le diría, 1, 8, 15, 22, 4 estudios, incluyendo este, y terminamos el Evangelio de Juan. Amén. Y habríamos estado entonces 6 meses en Juan. Recuerde, después de esto vamos a continuar con los otros libros. Ahí está Job, está Cantares, amén, y está el libro de Deuteronomio, que son los libros que nos falta estudiar este año. Con estos terminamos los 9 años que hemos estado estudiando la Biblia libro por libro, amén. Y ahora, ¿qué vamos a hacer después que los completemos? Si Cristo no ha venido antes, ya no hay que hacer más nada, ¿verdad? Volvemos otra vez, hermano. Dice, ¿otra vez? ¿Cómo va a ser? ¿Empezamos con cuál? Con Mateo, hermano. Hicimos por allá en el 2004. Mateo, después Génesis. Amén. ¿Por qué? Porque cuando vayamos de nuevo, usted dice, mira para allá esta bendición que estaba aquí. La recuerda. Y otras cosas maravillas que usted la primera vez no captó. Amén. Y ahí seguimos. Si Cristo viene antes, gloria a Dios, no lo terminamos. Entonces ya no hace falta, porque ya lo que es esperanza no es esperanza, tenemos la gloria del Señor, amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de algún hermano? David. Por Angie. Apuntarlo aquí. Angie, la de Millo. Cumpleaños, amén. Vamos a orar por la manita Socorro y Belía. Hace tiempo, hace unos días no las veo. Doreen. Carlos también. Hace unos días no le vemos, amén. Vamos a orar por él. Seguimos orando por nuestro amadito Dani, amén. Que Dios lo siga bendiciendo ahí, gloria a Dios. Ahí vamos, como decimos, en el Señor. ¿Alguna otra petición, hermano querido? Mami. ¿Qué pasó en Pensilvania? Ajá. Sí. Al hijo de Guigo. Ay, Padre. Vamos a orar por ellos, amén. Sara, Juan y Sara Negrón. Amén. Vamos a orar por ellos. ¿Alguna otra petición, hermano querido? Hace poco la vimos, ¿verdad? Que andábamos por ahí. Y yo, mira dónde va la mamá de gallo. ¿Ah, sí? ¿Se cayó? Mira, parece que fue... de la presbiteriana. Ok, pues vamos a orar por doña Olga. Ok, ¿quién más, hermano? ¿Alguien más antes de orar y despedirnos? Recuerde, este jueves estamos congregados aquí para orar. El hermanito James va a estar dirigiendo ese servicio. No se lo pierda por nada, venga aquí a gozarse, vamos a cantar alabanzas. Usted vio que hoy tenemos un músico invitado aquí. Luis Ingui hoy tocó la batería esa eléctrica que está ahí, sonó muy bien también. Este jueves, Dios mediante, pues estará aquí también y vamos a tocar muchos coros en alabanza al Señor, amén. Este jueves a las 7:30 nos reunimos para orar. por la cirugía de Lorimar. Vamos a orar por eso también. Muy bien. Amén. Aarón, vamos a orar por eso también. Freddy, tío, Ernie. ¿Qué tiene Freddy? Esperaron. Ok. Vamos a orar por ello. Oramos por Aarón. Aarón es el muchacho que le habíamos dicho de la amputación, hermano. Que oyera que le iban a amputar las piernas, los pies.
Cuando yo le escribió que era como al mediodía, lo quedaba como a las 3 de la tarde de acá, que allá era como al mediodía.
Al mediodía, sí, claro. Está bien. Vamos a mantener en oración, amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, amén, por estas peticiones, dándole gracias al Señor. Y recuerda, les invito este jueves a darle gloria al Señor. Venimos aquí y oramos y nos ponemos las manos al Señor. Amén. Sí. Oramos. Gloria a Dios. Dice, Padre Santo, te damos gracias por darnos esta bendición de estudiar tu palabra, escudriñarla, Señor, como ella está escrita. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por tu paz entre nosotros también. Padre Santo, te pido, Señor, tu bendición grande sobre nuestras vidas. Bendícenos, Padre. Permite que en esta hora te glorifiquemos como solamente tú te lo mereces, Señor. Y nos permitas hoy, Padre Santo, poner por obra lo que hemos leído, lo que hemos entendido, lo que tu Espíritu nos ha ministrado, Señor, en este día. Gracias, mi Señor, por esa bendición. Padre, ahora cuando salgamos también, que seamos hacedores de esa palabra. Que no solamente oidores. Bendícenos, Señor, y llénanos, Padre, de tu Santo Espíritu, Señor. En esta hora también queremos interceder, Señor, por Carlos, Padre, que hace unos días no le vemos, al igual que Socorro, y por Ibeliz, por Mariemma, por los nenes, Señor. Hace unos días no le vemos con nosotros, te pedimos que tu gracia esté sobre ellos, Señor. Permítanos contactarnos, Señor, y ponernos, Señor, a disposición para estar con ellos y ayudarle en cualquier cosa que haya sucedido, Señor. Te pedimos que tu presencia esté con ellos ahora. Tu bendición también, Señor, te pedimos por la hermanita Angie, que cumple años hoy. Bendícela, Señor. Bendice a Millo, bendice a su nieta, Bela mía, Señor. Permite que siga ella bien allá. Y dale muchos años de vida más a Angie también, para que pueda disfrutar su nieto, Señor. Y a Millo también. Gracias te damos por ellos dos, Señor. Te pido, Padre Santo, también tu bendición por Doreen. Está con ella, Señor. Mira sus planes, Padre Santo, de seguir con su práctica, Padre Santo, de técnico de farmacia. Te pido que así mismo sigas perfeccionando, Señor, el itinerario de su trabajo, para que pueda hacer la práctica y hacer el trabajo también. Y que tú le des gracias, Señor, también con su trabajo, Señor. Sabe que a veces el día a día se torna un poquito difícil. Te pido que tú le des gracias delante de los empleados y delante de los clientes también, para que pueda todo salir bien. Padre, Señor, te estamos pidiendo por la familia de Juan y Sara Negrón, ante la pérdida, Señor, de este nieto. Te pido, Señor, que tengas misericordia de ellos. Bendice a Guigo, Señor, y a su familia. Oh, Señor, y también te pido que bendiga a Juan y a Sara, Padre. Permite que todo esto sea de bendición allí. Sabe que Juan y Sara son uno, Señor, que han llevado toda la vida, viendo la evidencia de tu evangelio. Ay, Señor, pero no acaban de creer en ti. Bendícelos a ellos allá. Permite que esto, Señor, sea un jamaquión, Señor, para que ellos puedan considerar a tu Hijo Jesús para salvación. Dales el consuelo que solamente tu Espíritu Santo puede dar. Bendícelos a todos ellos allí, Señor. Los presentamos en tu mano, Señor. Padre Santo, por la mamá de Gallo, la suegra de él, me estamos pidiendo, por Olga, que se cayó, Señor, y tiene una mano hinchada, pero no quiere ir al médico, Señor. Obra, Señor, con poder en ella. Visítala, Padre Santo, y que esta mano quede bien. Si tu voluntad es que quede bien yendo al médico, que así sea también, y convéncela en su corazón para que ella pueda ir al médico. Sánala, Señor, y que cualquier afección que salga de la caída, tú la sanes y la pongas completamente bien, mi Señor. Por Lorimar, Señor, estamos intercediendo ahora. Señor, pidiéndote por la operación que va a ser la semana que viene. Así está pautada, Señor, así es el tiempo que tú has provisto. Tu plan sigue perfecto, Señor, por ahí. Te pido que tú obres con poder y que tú utilices todo el médico, Señor, y todo ese día para que tú te glorifiques y que todo salga bien, Señor. También, Padre Santo, estamos pidiendo por Freddy, el tío de la hermanita Elmi, que lo operaron, Señor, del colon, Padre Santo. Te pido que estés con él en su recuperación. Que, Padre Santo, cualquier afección que tuviera, todo eso sane y que su salud sea perfecta. Señor, bendícelo y lo ponemos en tus manos. También, Padre Santo, estamos intercediendo por Aarón. Padre, que hoy estaba programado que le amputaran, Señor, los pies debido a esta bacteria que tuvo. Gracias primeramente porque tú salvaste su vida. Y también, Padre Santo, dentro de todo esto, sabemos que a tus hijos todas las cosas les ayudan a bien. Así que todo esto, ahora mismo no lo estamos viendo, pero yo estoy seguro, va a traer bendición hasta que sobreabunde. Te pido asimismo que estés con Abraham, Señor, con Aida, sus padres, con Débora, su hermana, y el resto de los hermanitos allá en la iglesia, allá en Corvallis, Oregón. Bendíceles a todos, Señor, y que esto sea para una bendición gigante en esta iglesia, mi Señor. Para que inclusive muchos de los medios seculares que están cubriendo esta noticia, esto les sea a ellos por testimonio, para que crean en tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Padre, bendice a nuestro amigo Andrés, que está con nosotros hoy. Permite que todo haya sido de bendición para él. Gracias por tenerlo nuevamente entre nosotros, Señor. Llévanos bien ahora, Padre, cuando vayamos para la calle. Cuídanos, que vayamos seguros a nuestras casas y que nos permita descansar para levantarnos bien, si es tu voluntad, el día de mañana. Te pido, Padre Santo, que nos traiga de vuelta aquí el jueves para orar y cantarte alabanzas. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! Que Dios me le bendiga, mi hermanito querido. Salúdese en el nombre del Señor Jesús.